desde la producción agraria, pasando por la calidad de agua. El Departamento de Gestión de Administración de Tierra afecta al sector rural y urbano. Los dos candidatos para la Secretaría de Agricultura son nuestros invitados en esta edición de Iowa Press.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS. La Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS y la interpretación al español de este programa proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos en los sectores urbanos y rurales. Juntos impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades de Iowa y cuentan con el apoyo de los bancos de Iowa. Con asesoría, préstamos y servicios financieros, los bancos en Iowa asumen el compromiso de guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com. Por décadas, Iowa Press les ha traído líderes políticos y personas importantes de Iowa, del país y del mundo, celebrando 50 años de programación de asuntos públicos en el canal de PBS Iowa. Esta es la edición del día 30 de septiembre, viernes, Iowa PBS. Con ustedes, Kay Henderson.
En esta edición de Iowa Press, nuestros invitados son los candidatos para la Secretaría de Agricultura de Iowa. El republicano Mike Knapp, quien creció en una granja en el noroeste de Iowa. Estuvo trabajando en el Departamento de Agricultura en el 2018 cuando la gobernadora Reynolds lo nombró en el 2018 y luego lo eligieron en el 2019. El demócrata John Norwood es un pequeño empresario. Actualmente es comisionado de suelo y agua del condado Polk. Bienvenidos a Iowa Press.
Gracias.
También nos acompañan Brian Fonensteel de el periódico Des Moines Register y Clay Masters de Iowa Public Radio.
Bueno, a los dos les quiero hacer una pregunta. Hay unos 80,000 agricultores en Iowa y todos los que van a votar acerca de esta campaña de secretario de Agricultura. Mike Knapp, ¿qué le dice a los demás votantes que no son agricultores? Bueno, y gracias de nuevo a Iowa Press por haber organizado estos debates. Es un buen acto de servicio público, estos debates. Pues este sí es un cargo sobre el que votan todos los votantes en Iowa, pero el secretario de Agricultura sí tiene un papel a desempeñar para todos los iowenses. Por ejemplo, protección a los consumidores o proteger la integridad de los alimentos. También nuestro trabajo con el manejo de tierras. Todos se benefician de eso. Entonces, no es un cargo que solo afecta a la comunidad agrícola, pero sí toca a todos los ciudadanos de Iowa. Y luego, otra pieza fundamental es que la agricultura impulsa nuestra economía. Cuando hay un fuerte sector agrícola, se benefician todos en Iowa. Esa es otra razón importante por la que se deben fijar en esta contienda. John Norwood, ¿qué les dice?
Me gusta decirle a los electores que este es el secretario de Alimentos, Agua y Agricultura. Este es un cargo sumamente importante, es amplia, se trata del fomento de la agricultura, la protección de nuestra tierra y agua. Se trata de ver la agricultura como una actividad económica que es importantísima para las regiones rurales y es la protección de la salud pública y el bienestar de los animales. Si comes algo y consumes agua, deberías estar interesado en esto. Hay tres compañías que están construyendo conductos para captar carbono. Han sido controversiales. ¿Qué piensa? ¿Este es un concepto viable para el estado de Iowa? John Norwood, comenzamos con usted. Mi filosofía con los conductos de carbón es que no califican para la expropiación, no son para el uso público, según lo que entiendo yo de su concepto. Creo que debería existir tres estándares si construimos estos conductos. El primer estándar es que sea voluntario. El segundo estándar debería ser que sea equitativo. Y yo hablaría de la definición de Mid-American y serían pagos anuales para los condados y para los propietarios. ¿Y por qué? Porque están asumiendo el riesgo porque el conducto está llevando un producto peligroso. Y también la idea de justicia sería pagos a lo Estado para cuidar la calidad. Y también se tiene que hacer de manera segura. Esto está llevando un producto líquido y si se escapa, tenemos un ejemplo en Mississippi, creo que la tecnología debería ser de una excelente tecnología para proteger a las comunidades.
Pues sí, es un tema muy candente y cuando recorro el estado me hablan mucho de eso y personas apasionadas tanto en pro como en contra. Pues algunas personas no les interesa ceder su tierra para este proceso y algunas personas ni van en pro del etanol. Por ejemplo, el Club Sierra está llevando campaña porque esto favorece al etanol. Y luego oigo de personas en el sector de los combustibles renovables, en etanol, y productores que sienten que sí se van a beneficiar de la expansión de la producción de etanol en el estado de Iowa. O sea, sí les interesa esto. Entonces, sí hay motivos valederos para hablar de esto, pero al fin y al cabo depende de definir cómo se van a construir estos conductos y si se pueden construir. Y lo que se está viendo ahora en todo el estado de Iowa es que esos promotores se acercan a los dueños de los campos y tienen derecho a recibir su justa recompensa por el uso de sus terrenos. Se está desenvolviendo el proceso, pero sí hay una gran ventaja para la industria del etanol si se dan estos productos.
¿Cree que deberían avanzar después de escuchar de todas estas personas?
Pues es que estamos ahora en ese proceso. Se están abordando a estos productores. Si el promotor puede contestarles las preguntas, les pueden hacer una oferta que aceptarían. Es así que se tiene que definir esto. Y si se va a usar derecho de expropiación o si se va a considerar siquiera el uso en estos proyectos, tiene que ser como una herramienta de última instancia. Si ya se han llegado a muchos acuerdos voluntarios en todo el estado.
¿Y cómo definiría significativo la legislatura? ¿Propusieron un estándar que tienen que alcanzar? ¿Tiene que llegar a un umbral, un cierto porcentaje de soluciones voluntarias? ¿Es algo que apoyaría?
Bueno, pues yo creo que la Junta de Servicios Públicos y la legislatura puede que tengan una opinión acerca de lo que debería ser esa cifra. Creo que debe ser una cifra alta. No quiero precisar la cifra, pero sí habrá opiniones al respecto a medida que se desenvuelva este proceso. John Norwood, ¿estos conductos de captura de carbono forman parte de la solución para el cambio climático?
Creo que existen mejores soluciones. Creo que deberíamos enfocarnos en vez de tratar de utilizar los conductos de carbón para aguantar a un mercado en declive, que es el mercado automotriz. Tenemos que identificar otros mercados y existen cuatro. Son aviones, son las locomotoras, son los botes y las camiones. Juntos, esos son 70 mil millones de dólares. Si queremos hacer algo que ayude a la industria del etanol, tendríamos que ver el RF3 dirigido a esos mercados, esas locomotoras que vemos llevando todos estos biocombustibles. Ellos ni siquiera consumen biocombustibles. Entonces, eso es un papel que puede jugar el gobierno, crear nuevos mercados para el etanol, no tratar de soportar mercados que van en declive.
Bueno, hablo de RFS3. ¿Qué significa eso?
Los primeros dos estándares de combustibles renovables son para los automóviles y el tercero sería dirigido a los sectores difíciles de electrificar o de hacer eléctricos. Porque cuando se almacena el carbono, no es uno que lo sacamos de un conducto y lo volvemos a meter en la tierra, es el que no extraemos. Vamos a hablar un poco de la industria de etanol y están en peligro debido al cambio hacia automóviles eléctricos. ¿Qué pasa si estos conductos no los aprueban? ¿Cuál es el futuro del etanol en Iowa, Mike Negg?
Bueno, antes que nada, yo no voy a dejar a un lado la industria del etanol. Se trata de una industria que procesa el 50% del maíz que cultivamos en Iowa. Pasa primero por una planta de etanol. Eso no es algo que se reemplaza fácilmente. Ha sido un motor de nuestra economía agrícola desde hace décadas. Entonces, sí debe tener un largo y próspero futuro y debe formar parte de la cartera energética de nuestro país. Ahora, es peligroso depender demasiado en cualquier componente. Si son vehículos eléctricos con piezas de las baterías que vienen de China. Eso es peligroso. Consideremos la producción doméstica, también la producción de energía renovable. Yo creo que la industria del etanol sí tiene que considerar cómo van a disminuir la intensidad de carbono y si hay distintas maneras de hacer eso, entre ellos conductos. También tenemos que ver más biodiesel. Por ejemplo, impulsar el E15. Así es que podemos extender la vida de esta industria. Pero pues a la luz de este aumento de los precios de la energía, pues no tiene sentido producir energía renovable aquí nacionalmente. Un galón de etanol beneficia a los iowanos.
John Norwood, ¿cómo apoya un cambio a los carros eléctricos sin dejar atrás la industria del etanol en Iowa? Acabo de describir la estrategia que tendremos que implementar. Sería biocombustibles y no debemos olvidar el diésel renovable. Es una parte increíblemente importante del suministro de combustible y tenemos un excelente ejemplo aquí en Ames, Iowa, que fue comprado por Chevron. Son 70 mil millones de galones para esos mercados difíciles de transicionar a eléctrico, donde nos deberíamos dirigir el etanol y los biocombustibles. Y también tenemos que ver qué escasea, y lo que escasea es el gas natural. Hemos duplicado los precios. Entonces, las plantas de etanol, si se pueden reimaginar para producir biogás y no etanol. Eso es lo que tiene que cambiar y utilizar la infraestructura existente de manera que impulse la dirección del país, porque va a ser el sustento energético, van a ser el sector eléctrico y de biocombustibles. Y Iowa puede jugar un gran papel en ese futuro. Hablemos de un par de otras fuentes de energía renovable, la eólica, entre otras. Hay cierta controversia donde están aprobando ordenanzas donde cancelan la producción de los productores eólicos. ¿Cuál debería existir restricciones a nivel estatal de los paneles solares y todo eso? Creo que en los 98 condados donde he estado manejando por todo Iowa, he estado hablando con mucha gente. Creo que existe mucha diversidad en nuestro estado y creo que es importante entonces el control a nivel local, que actualmente cala en este modelo y también el sector de los paneles solares. Y una de las concepciones erróneas acerca de esto es que tiene que ser una decisión y puede ser compatible con la agricultura. Y deberíamos estar utilizando energía solar no para desplazar las tierras agrícolas. Y estas son decisiones importantes que se tienen que tomar, pero creo que los supervisores a nivel de condado, ellos son los que tienen la mejor posición para representar a los electores en sus condados. El estado tiene un estándar mínimo y que tienen la responsabilidad de fijar. Mike Negg, hubo una propuesta que no avanzó, hubiera evitado que los rayos solares se ubicaran en tierras que fueran buenas para la agricultura. ¿Usted cree que se necesita este estándar o prefiere el control local?
Creo que sí es importante mantener cierto grado de control local porque se trata de algo que se parece al desarrollo y hay consideraciones locales. En cuanto a este concepto de dónde asentar esas instalaciones, muchas personas dicen que pues no quieren que el terreno de los vecinos se encuentre debajo de paneles solares, pero pues a la vez los propietarios tienen sus derechos y si se les puede convencer que les conviene eso. Entonces es importante tener ese equilibrio. Pero si es ordenanza a nivel del condado o si son políticas que implementan los mismos promotores inmobiliarios, pues que sí estaría mejor usar tierras menos productivas para poner estas instalaciones en lugares que son menos adecuadas para la agricultura y que se presten más a esa clase de desarrollo. Hay distintas maneras de lograr eso, pero generalmente me parece bien enfocarnos en acres que no son de los más productivos. John Norwood, al inicio de esta conversación, dijo que el secretario de Agricultura es pertinente para quien tome agua. Llevamos casi 10 años ya desde la estrategia para disminuir los nutrientes. Si no saben qué es una lista de distintas medidas, prácticas de conservación que pueden implementar a los productores para evitar que pasen río abajo los nitratos. 10 años después, ¿debe haber reglamentos para que los agricultores implementen estas prácticas?
La manera que yo lo veo como comisionado es un enfoque sistemático y que ahora mi oponente está adoptando. Se llama Batch and Build. La estrategia actual de reducción de nutrientes no funciona. Hacer las cosas una a la vez no puede llegar a escala. Tenemos que pensar en si es voluntario o reglamentado. No hacer las cosas una a la vez, sino de manera sistemática. La estrategia de reducción de nutrientes ha subido desde que se adoptó la estrategia. Y no es una estrategia, sino simplemente son diferentes opciones. Tenemos que empezar a pensar sistemáticamente cómo llegamos a escala en cuanto a prácticas de cuidado del agua, sistemas de drenaje, no solo para que drenen el agua, sino para gestionar el agua, la filtración del agua, para la recarga de acuíferos. Y también tenemos que evaluar la salud del suelo. Y francamente no tenemos una estrategia actualmente y lo puedo decir porque soy comisionado y lo veo de primera mano. Entonces estas son cosas que deberíamos estar haciendo de manera sistemática. Y también tenemos que alinear la política federal y los incentivos federales para adoptar esta. Y la mayoría de nuestra tierra tienen dueños ausentes. Entonces si no tenemos involucrados a los dueños no podemos llegar a escala.
Mike Naig, ¿cómo ve que está saliendo la estrategia de reducción de nutrientes? ¿Y hay maneras de involucrar a más personas para que implementen estas prácticas sin reglamentos? Pues tengo otra perspectiva que mi contrincante, eso les puedo decir. Aquí estamos hoy en día, en el estado de Iowa, y sí puedo decir con confianza que jamás hemos visto más conciencia, más asociaciones y más recursos y más trabajo de conservación que en cualquier otro momento en nuestra historia. Hemos logrado niveles récord los últimos años frente a alteraciones históricas, sobre todo a la cadena de suministro agrícola. Eso me enorgullece. Sí me da orgullo el trabajo que se ha hecho, pero muchas veces he dicho, no nos satisfacemos con lo que se ve. Falta mucho por hacer. La estrategia de reducción de nutrientes sí es una estrategia. Explica estrategias y prácticas para mejorar la calidad del agua. Hemos sido líderes sobre este tema en este país. Otros estados han usado esto como modelo. Hicimos una evaluación única en Iowa State diciendo que si implementan esta práctica se ve la mejora en la calidad del agua. Lo que pretendíamos hacer es demostrar y luego implementar esas prácticas. Y hay algo más que quiero destacar. No es solo una estrategia de reducción de nutrientes en las granjas. Esto incluye también fuentes urbanas y rurales. O sea, no hay una estrategia para la ciudad y otra para la zona rural. Es algo unificado y estamos trabajando por todo el panorama para ver cambios en la calidad del agua. Queda trabajo por hacer, pero cambiamos totalmente la trayectoria de lo que hemos en materia de la calidad del agua en este estado. Y está ahora rindiendo fruto. Bueno, pero el reporte de progreso indica que el nitrógeno ha aumentado. Es cierto, casi hemos logrado nuestros objetivos con fósforo. Falta mucho para el nitrógeno. Pero recuerden que nos hemos enfocado en prevenir la erosión. El fósforo se mueve a la par con el suelo. Históricamente hemos querido quitarle agua a la tierra lo más pronto posible. Para eso existe un distrito de drenaje, quitarle agua para que sea más productiva esa tierra. Tenemos que implementar ahora nuevas prácticas para abordar ese tema. Ahí es que es importante tener cultivos de cobertura, manejar los nutrientes y, por ejemplo, poner pantanos o bioreactores o Y a propósito, algunas personas dirían que no es el único arquitecto de ese concepto de Batch and Build. Es algo que se ha hablado desde hace años. Lo que faltaba era financiamiento para hacerlo. Cuando fuimos y batallamos por ese financiamiento para proteger el agua, cuando recibimos ese presupuesto, implementamos esa estrategia. Y ahora estamos viendo cómo se ve eso en todos los condados. Bueno, está hablando del fósforo. ¿Eso se basa en datos de calidad del agua? Sí, si estamos previniendo el movimiento, estás reteniendo también fósforo. Tenemos que enfocarnos en ese movimiento del agua, los nitratos, pantanos que tratan nitratos. Retener más agua y quitarle los nitratos.
Quiero responder a eso porque las mediciones no se alinean con lo que está diciendo Mike. La calidad del agua, las mediciones de nitrógeno, están subiendo en un 30% y 100% a lo largo del tiempo. Estamos perdiendo 3,000 millones de dólares en suelos, 140 mil toneladas que se está moviendo ese suelo. Y una de nuestras fuentes principales de Iowa, para 500 mil personas, tiene que cortar el suministro de agua para el lago Sailorville debido al tema de los nutrientes basados en las cargas de fósforo y nitrógeno. Entonces, no coincide con lo que dice el secretario. Sí hemos hecho más de lo que jamás hayamos hecho, pero esto de hecho nos está llevando hacia atrás. Y el cambio climático va a empeorar la situación. La estrategia actual no está funcionando, no tiene los recursos apropiados. Estamos hablando de billones de dólares. La cantidad de tierra es enorme y infraestructura de drenaje, y no vamos a resolver esto con tan pocos recursos, celebrando algunos proyectos mínimos. Esto tiene que ser un enfoque sistemático y no existe.